Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers.
Estamos con Alfredo Sorri. ¿Cómo anda, Alfredo?
¿Cómo está?
¿Todo
Andrés?
¿Tranquilo?
Bien.
Bueno, ilustrador. Lo conocen últimamente, en realidad, sobre todo Alfredo, por haber dirigido a Nina, que anduvo de gira estos últimos meses, aparte. A Nina y también al Alfredo y Mariale, ¿no?
Sí, y Amelia.
Y Amelia, es verdad, porque se fueron con una beba encima. Y en paralelo, Anina también anduvo de gira por el país, o sea que Anina sigue
con vida.
Sigue con vida, ¿no?
Sigue viajando. Sí, se hizo la gira con Efecto Cine, que fabuloso, todavía quedan algunas funciones, y precioso, ¿no? Una gira exclusiva por muchos lugares del interior del país, 31 funciones en total, y bueno, se van a seguir haciendo otras giras, ¿no? Aparte de la gira de verano, y después sí, eso. Festivales por el mundo.
Es un anime, ¿no?
Media vuelta.
La repercusión de Anina, qué buena que está Anina, ¿no? No, fuera de joda, ¿viste? Que a veces en la íntima te dicen, no, la verdad que esta película, más o menos, no hay nadie que te diga.
A nivel de público, sobre todo a nivel de público, la gente que va a verla a las salas, sí. La reacción es igual, o sea, con una escuela y maestros y niños o gente de familias acá en Uruguay, como con adolescentes en Corea o...
Ah, ¿sí?
Profesores de español en Frankfurt.
¿Adolescentes en Corea? O sea,
son muy afín de la animación.
¿En Corea?
Fue un festival, ¿sí? El Festival de Busan. Estuvimos ahí y me llamó la atención eso. Por ejemplo, nos había pasado antes en San Sebastián, que estaba en una sección de Horizontes Latinos, ¿no? De cine latinoamericano, donde no se había promocionado como película infantil. Y las 600 personas que fueron a la primera función eran todos adultos. Y la disfrutaron mucho, fue una de las funciones con más risas.
Mira.
Y luego hubo otra en una sala más pequeña, donde una niña salió de la sala y nos preguntó, ¿es para niños? Y yo, pues, sí, ¿por qué? Dice, no, porque no hay niños. Habían dos o tres. Y y después lo que nos pasó en Corea fue que sí, la película aparecía como con más descripciones, pero el público, yo creo que es más por un tema de cultural, de lo que la gente consume habitualmente. Digo, todos los comercios tienen macaquitos, tienen personajes, tienen todas esas cosas. La gente que va a ver animación es muy variada y sobre todo muchos adolescentes.
Mira,
15, 16, 17, más chicos también.
Y eso de que se pierde la traducción, algo...
Se rieron menos,
sí.
Pero puede ser también un tema de códigos de lenguaje. O sea, la película en Corea estaba con doble subtítulo. Tenía en inglés para el público internacional y verticales en coreano a la derecha para el público coreano. De hecho, una de las preguntas un niño preguntó, ¿por qué los subtítulos coreanos están verticales? Yo creía que todos los asiáticos escribían más habitualmente o tenían por lo menos la costumbre. Yo creo que es más fácil, sí, para ellos por cómo se desarrolla el lenguaje, cómo son los símbolos. Leer en vertical, que para nosotros, que sería letra a letra, pero se ve que no es lo más común. Porque dice,
los coreanos son ideogramas también, así.
También, sí. De hecho, Anina son tres símbolos y no es capicúa en la escritura. Porque dicen que para que fuera capicúa debería ser A-Nin-A. Y lo que hicieron fue que fonéticamente es A-Ni-Na. Entonces, el tercer símbolo es Na y el primero es A. Entonces no fue
capicúa.
No fue capicúa.
Ahí se pierde un chiste.
Fonéticamente sí, no, igual fonéticamente sí, no sí, fue en la escritura, claro. No. O sea, se puede leer de ida y vuelta, no camina, se puede decir de ida y vuelta.
¿Y capicúa?
Alguien lo tradujo, yo no pude verificar que estuviera bien, pero alguien se tomó el trabajo.
Ahí está. Bueno, Alfredo, vamos al cuestionario,
vamos
¿te parece?
En la rueda del hámster.
En la rueda del hámster, exactamente. Las preguntas básicas que le hemos hecho a todos los directores, arrancando por una película de la infancia.
Y bueno, yo me traje un trencito acá, pero como una película infantil de la gente de mi generación, puedo decir La Historia Sin Fin, pero también me gustaría decir Ran, de Akira Kurosawa, que la vi con mi hermano, es del 86 creo, la vi con mi hermano a los 11 años, 12 años, en la matiné del cine de Rocha, donde eran todos niños, pasaban ese tipo de películas también, y eso fue bastante impresionante, si bien en ese momento para nosotros fue una película de guerra y aventura japonesa con samuráis, después uno va entendiendo que hay muchas más cosas, ¿no? Y que cuando empieza a seguir al director, ¿no? Y pero Ran. sí,
La matiné.
Una película que me impresionó mucho.
La matiné rochense.
La matiné rochense pasaba. Kubrick, Kurosawa, todas esas cosas.
Mirá, saliste curtidito ahí entonces.
Sí, cada tanto, ¿no? También te metían los parchís, ¿no? Pero...
No, no, obvio. Se explica.
¿Cuándo estaba la sala más llena? ¿Cuando pasaban Kurosawa o pasaban los parchís?
Parece que era, viste, que la sala en el interior es bastante fundamental. Entonces los padres mandaron a los gurises al cine y nos mandaban al cine. Yo iba todos los domingos. Todos los domingos tres películas al hilo.
Bien.
Buenísimo.
Sí, sí,
claro,
sí,
estabas ahí, todos internados en el cine.
Sí, 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 era como una
mirando
una
lo que
guardería,
había.
Lo que había. Claro. Sí, lo que había, y te pasaban Tiburón 3, los parchís y Run. O Tiburón 1, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. La que viniera.
Las pasaron todas.
Y la comedia favorita, que es la próxima.
Una comedia favorita. Yo puse La Vida Acuática. Es una película que tiene una clave comedia, pero que no sé si entra exactamente, porque también es como, tiene su nostalgia, su dosis de sentimentalismo también, pero es una película con su... Es una comedia, sí, diría yo.
Está buena.
Los más ortodoxos de las categorías me corregirán, pero...
No vi la última del director este...
De Wes Anderson.
Sí, de Wes Anderson, que es una especie de campamento.
No la vi tampoco.
Promete, sí,
está
siempre.
Viaje a Darjeeling, pero esa es una película que me gustó mucho, así de...
Viaje a Darjeeling la vi, está buena, buena. Sí. Y lo que tiene aparte esa película es la banda sonora con Seu Jorge, ¿no?
También, son todos temas de David Bowie, interpretados por En Plan Bossa, solo una guitarra, como un poco, no sé si hay alguno que tiene más instrumentación, por Seu Jorge. Casi la pongo en la pregunta de banda sonora, pero puse otra que la estoy escuchando un poco más ahora.
Bien.
¿El director de cabecera?
Director de cabecera. Acá pongo, no soy de profundizar mucho en un director en particular, pero podría decir, o por mi afinidad con la animación, podría decir Miyazaki, como el japonés más occidentalizado que conocemos todos, ¿no? De
Miyazaki.
Cine, sí, de cine de animación para niños, es como muy conocido, ¿no? Como, digamos,
¿es los dibujitos japoneses que ves?
Sí,
siempre...
No, es más tipo el Viaje de Chihiro, el Castillo Vagabundo, como es el más internacionalizado, digamos, de los directores de animación para niños japonés.
El Viaje de Chihiro es de él.
Sí, sí, exacto. Perfecto. Hay otros muy interesantes también, como pero que de los cuales conozco de repente una película, como uno que se llama Rintaro, que hizo Metrópolis, que es una película bastante conocida también. Pero después, nada, como de los directores más así de cine independiente, internacional, digamos, me gusta Jarmusch, Kaurismäki, por un montón de cosas, de cómo filman, cómo plantean las películas, y porque, bueno, he mirado algunas películas gracias a algunos amigos que se han interesado y me las han recomendado.
¿Y Anina tiene alguna influencia de esos directores? ¿O en el dibujo?
Lo que tiene, de repente hay algunas cosas que sí surgen un poco del cine que a todos los que participamos en la película nos gusta ver, digo, de cómo, qué cosas tomamos como referencia, cómo narrar, cómo montar a nivel de lenguaje cinematográfico. Cierto naturalismo, cierta simpleza en la edición, digamos, y después, bueno, a nivel de arte también, un manejo un tanto plástico, digamos, sobre todo en las películas de Kaurismäki, digo, hay como una atmósfera que, por un lado, puede parecer como que estamos viendo una historia con cierto grado de naturalismo, pero todo tiene un grado de plasticidad, digamos, y de como de sobregire artístico que es súper interesante, que construye como el universo que el tipo plantea para sus películas.
Bueno, seguimos con la próxima, una película sobrevaluada.
Una película sobrevaluada, yo digo, una pregunta difícil para mí, porque diría que casi todas las de Hollywood de los últimos 10 años, un poco cursi la respuesta, ¿no? Pero por tirar una podría ser una Titanic, por ejemplo.
Titanic.
¿Por qué? Porque digo, pues son esas películas que hacen tanto ruido que después uno las ve y dice, ¿por qué seguimos todavía como...? Digo, no quiero decir que no se disfrute, que no sea entretenida, que no haya algo ahí, pero
Pero la parte del barco hundiéndose bien vale la película, ¿no?
Vale la película. ¿No? Los efectos. No, yo qué sé, digo, es como que hay una... Capaz que es una visión más generalista, ¿no? Que hay como una sobrevaloración como de no digo que sea negativo, pero hay como una sobrevaloración de repente de un cierto cine que viene con un aparato publicitario muy grande, entonces de repente estamos muchos años hablando de películas que las historias son iguales a otras historias.
Bien, una película subvalorada.
Acá puse también que es muy difícil porque las películas buenas en general, digo, se defienden solas dentro del marco que se tienen que defender, ¿no? Yo en particular no conozco ninguna que como que necesite que me indigne, que diga, uy, esta fue subvalorada. Digo, capaz que porque tampoco sigo al dedillo la crítica internacional, ¿no? Pero sí podría decir una película, hay una película que me gustó mucho, una película coreana que se llama The Host. El director es un Bong Joon-ho, Hace varios años, Cabeceta Montedónico y Nandí Cabrera me invitaron. Había una exhibición única, creo, por este, no sé si era el Festival de Cine, el que hace Movie Center, ¿no? Este como más chiquito. Y fuimos a Movie Center a verla. Y es una película de fantasía, ciencia ficción, ¿no? Un monstruo que aparece porque tiran unos químicos a un río, pero en realidad lo central de la historia es el vínculo entre personajes, la familia. Hay una familia muy singular, muy disfuncional, que tiene que salir a enfrentarse a ese monstruo para rescatar lo único luminoso que tienen, que es una niña de 6 años, hija de un subnormal. Es él con su abuelo que vende calamares fritos en una ribera de un río, y el manejo de la sensibilidad que tienen los asiáticos muchas veces cuando plantean este tipo de historias como de drama humano, ¿no? La soledad de cada uno de sus integrantes, digo, es muy profundo, ¿no? A la vez es muy interesante, y para mí es como espectacular cómo eso lo combinan con una película de Godzilla. Es increíble, sí, o sea, sí, porque sí. Realmente ponen el corazón ahí detrás de ese monstruo. Y es una película que a mí me gustó mucho desde ese lado, ¿no? Y me ha pasado de ahora en estas vueltas por festivales y eso, de repente comentar con alguien y cuando la mencionaste dicen, ah, sí, una de un monstruo. O, por ejemplo, en la Wikipedia, que estuve buscando un poco más de información, aparece como película de terror coreano. Y, o sea, y no es en realidad una película de terror porque no es lo central, ¿viste? Entonces, capaz que es una película que por lo menos en ese marco podría haber sido un poco más valorada más profundamente.
¿Podemos hacer una tanda y después seguimos? ¿Qué estamos escuchando acá?
La banda sonora de...
Ya pasamos a la pregunta de la banda sonora.
Bueno, la banda sonora, elegí la que más estoy escuchando en los últimos tiempos, porque un amigo me lo pasó el disco, es la banda sonora de Phantom in Paradise, de Brian De Palma, del... creo que por aquí había anotado el año, que no lo recuerdo mucho ahora. Y es una como un poco cursi, parece, pero medio rockera, así.
Paul Williams,
hay varios, ¿sí? Sí, hay varios autores, son varios. Paul Williams es uno de ellos.
Excelente tema de película, Phantom of the Paradise, pone alguien acá.
La habían sacado ya. O sea, y Juan pregunta cuándo se editan DVD a Nina, que la hija la tiene cansado.
en breve estamos un poco como tratando de cerrar la distribución en salas en Argentina, que es como nuestro vecino inmediato, para después sacar adelante el DVD sin que una cosa estorbe a la otra, digamos, ¿no? Pero no va a pasar mucho tiempo.
Bien, hacemos la tanda y seguimos con Alfredo Sorrit con Luchando con un Hámster. Seguimos en Luchando con un Hámster con Alfredo Sorgit, director de Anina, basado en el libro Anina Yatay Salas, ¿no? De Sergio López Suárez, que va a haber una reedición.
En breve, sí. ¿Se puede decir? Sí, en breve, en pocas semanas, sale de nuevo con Criatura Editora, una edición muy linda, muy cuidada, con material extra, con regalos.
Con regalitos.
sí, cosas para armar, póster, todas esas cosas.
Así que un golazo para las navidades.
Sí, divino, ¿no? La verdad, re contentos porque la edición está quedando muy linda. Uh-huh. Lo estamos haciendo con mucho cariño.
Y aparte que mucha gente que llegó a Nina por la película, y es una buena, un buen momento para que...
El libro es mucho mejor.
Que sepan de dónde viene, ¿no? Algo así. Bueno, ¿dónde nos quedamos?
Nos quedamos nos salteamos a la de la banda sonora, pero estamos en la subvalorada y creo que viene la que más veces vi.
Ahí está, perfecto. Sí.
Gracias por hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros.
Vámonos, Juanchi.
Sí. Gracias, Alfredo, las preguntas antemano, si venía preparado.
Bueno, ¿cuál es la película que más veces viste, entonces?
The Wall. Pero esa es una respuesta fácil, pero bien, mi adolescencia me agarró en el momento, adolescencia, Rocha, liceo, amigos darkies que en Rocha...
Ser dark en Rocha.
Claro, pero pasa que yo siempre cuento que yo viví como esa transición que tiene su punto de inflexión en La Lambada, ¿no? Que es tipo, antes de La Lambada, ser adolescente, era algunos amigos que llegaban de Argentina, otros, ¿viste? Depende de los vínculos, cómo se daban, pero se escuchaba Joy Division, Baujas, bueno, Los Estómagos, Los Traidores también, ¿viste? Como toda la movida de rock uruguayo post-dictadura tiene esa influencia.
¿Y rock brasilero?
También, sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Y más rock brasilero que otros géneros brasileros. Más claro. Por eso, Lilla Urbana, Titás, era como... clásicos, pero mucho más eso que otros géneros brasileros que de repente son más populares también. Uh-huh. Y nosotros vivimos esa transición de que íbamos a los bailes más populares, eran los que se organizaban las asociaciones de estudiantes, liceales, donde era todo muy rockero y muy así en ese plan, ¿viste? Y en un momento, nada, como que empezó a entrar así como el germen de la lambada, y la gente se volvió loca y empezó a quebrar la cadera, y ahí fue que mutando todo y desapareció, pasó a ser muy underground toda la movida rockera, y ya como que lo que estaba más...
O sea que la lambada redujo...
Generó la transición hacia lo tropical, digamos, y redujo como cierta popularidad que tenía...
Cierto mainstream del rock en Roche.
Exacto. Exactamente. Entonces, está nada, poner que en ese contexto es que
quedaste llega, en ese gueto, digamos.
En ese contexto llega The Wall, en esa época también, y claro, todos nos juntamos, gastamos el videocassette y lo vimos... no sé, 12 veces, capaz que eso pasó en un año nada más, no sé, no me acuerdo, ¿viste? Pero es la película que más vi después de más grande, ya no me dio para mirar ninguna tantas veces.
Yo la sigo mirando, cuando está en el cable, me quedo mirándola, ¿no?
Sí, no, también pasó eso también.
Nunca me voy a olvidar esas calzas rosadas.
¿Qué calzas rosadas?
¿Eh? ¿Qué calzas rosadas? Ah, no le prestaste la atención a lo importante, vos.
¿La escena del casamiento?
No, cuando las groupies entran gratis al recital.
A los camiones.
Sí, exacto. Antes de One of My Turns Coming On.
Perfecto.
Bueno, esa
calza rosada, genial.
Sí, esa calza rosada, camperita de jean, calza rosada.
¿Son todas esas guitarras tuyas?
Sí. Esta también.
Bueno,
estamos hablando de cine para niños.
Seguimos. La película que te hizo llorar.
Yo puse acá lloro con los noticieros, medio en chiste, fue una reacción espontánea, pero he llegado a llorar con películas muy chotas, así que me da vergüenza decir, ¿no? O sea, yo crecí viendo Marco. Serie triste si las hay, ¿no? Sí. Pero la veíamos todos los días con mis hermanos también. Ay, y
qué tristeza, Marco, ¿no?
Pero había un valor ahí también, ¿no? Esa voluntad de guacho de ir para adelante. O sea, sí. Tampoco quedamos mal, ¿no?
No. Que juzguen otros.
¿Vos llegaste a Marcos?
Yo llegué a Marcos, claro. Yo que
nunca
sí.
La vi a Marcos.
Sí.
De las primeras cosas
que tengo recuerdos yo.
La red de televisión de Rocha, capaz que pasaba eso, del interior, ¿no? Sí. O sea, también me pasa como el sapo, o sea, para mí es una de las primeras cosas así en el dibujo animado. Vimos otras, Heidi, Jackie, habían otras ahí que se me hicieron más cortas, pero para mí Marco fue eterna y fue como una historia que uno la siguió durante
un par de años.
En una tierra no muy lejana.
Sí, después hace poco la escuché de nuevo y dije, qué terrible.
Claro, pues la canción de Marco es histórica. La generación que vio Marcos no se olvida nunca de la canción y seguramente casi que la sabe de memoria.
En mis oídos infantiles sonaba mejor lo que la escucho ahora. Pero, o sea, prefiero la de la memoria. Pero
me gustaría escuchar Marcos. Hay que para cerrar la nota, es que None, cuando termines la tertulia de las 3 y 7 de la tarde, buscate la canción de Marcos, de los dibujos.
Ahí va.
Marcos.
Bueno, seguimos con el cuestionario documental.
Un documental, acá también tengo una deuda muy grande con documentales. Mi amigo Germán Tejera me recomienda muchos documentales permanentemente, que los voy guardando en un cajón y de vez en cuando veo alguno. Pero de esos, hay uno que se llama Manual de Cine para Pervertidos, de Zizek, filosofía sobre con lenguaje cinematográfico, y otro que también me recomendó Germán, que se llama Men on a Wire, este hombre en una cuerda, que es sobre el francés que cruzó las Torres Gemelas en una cuerda floja y después lo metieron en cana.
Sí, que sí, demente.
Delirante, ¿no?
Es el mismo que sube escala, es el mismo que escala edificios.
No sé, creo que no. Esto fue en el 74.
Ah, no, tanto.
Fue que hizo esta proeza. Y él se dedicaba a eso, me parece, como que a cruzar cuerdas flojas en lugares imposibles, icónicos, ¿no? Y esta de las Torres Gemelas fue como la más importante.
Ahí está. Escena erótica.
Hago películas para niños.
Sí,
no prestamos atención a esas cosas. Tenemos que hablar. Bueno, pero igual, así como en el tema anterior que estaban hablando, ¿no? De los católicos y el matrimonio homosexual y toda la liberación. Sí.
Los directores para niños, películas para niños, pueden hablar de sexo también.
Habría que ver, estamos esperando Nymphomaniac de Lars von Trier, a ver qué tiene.
Nymphomaniac.
Es la última
Charlotte
película
de Lansbourg, con Lars von Trier, de Lars von Trier,
la hija del cantante. Y esa. Cantante ella también.
Pero parece que las escenas hard son con dobles de cuerpo.
Mirá. Ah, bueno,
nunca importa.
No, escena, bueno, escena erótica de Lars von Trier, la anterior película de Lars von Trier, ¿cómo que se llama? Anticristo.
Anticristo, sí.
Este, no que te eroticen, sino que las imágenes eróticas son recontra fuertes, ¿no?
Sí, sí, hay una en el principio cuando el niño se tira, y después hay otra con un corte ahí medio tremendo. ¡Pam! Y después eso ya no es erótico, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pero él explora como por ese lado, ¿no? En Los Idiotas también hay como un plano de 2 segundos de una escena explícita. Pero que fue como cuando yo la vi en el cine también, y fue como, epa, ¿qué pasa? No veníamos por ahí. Y sí. Se ve que es como una exploración que viene buscando de a poco este director, y bueno, ahora veremos qué pasa con esta película.
La gente ya entró a mandar, ¿eh?
Después... En un pueblo italiano. Sí, con el tema que estamos hablando ahora, digo, no sé.
No te vayas, mamá, no te alejes de mí.
igual, los que no vieron a Nina, vayan a verla, no es tan triste, no pasa eso.
¿Es Marco o no Marcos? Porque Marco, yo tiré Marcos.
Marcos es el subcomandante.
Claro. Ahí está sonando. Ahora después lo vamos a escuchar entero.
Vamos a meterle pata, que si no. Una escena de terror.
Una que siempre me impresionó mucho, no es de terror psicológico, digamos así, o no es por la atmósfera, pero que siempre me quedó como en la memoria, porque me impresionó cuando la vi también en el cine de Rocha, cuando vi una de las pesadillas en la que Freddy Krueger viene y hace como una especie de cirugía con sus manos de cuchilla a un personaje que está en una cama, le saca las venas hacia afuera y lo transforma en una marioneta, lo maneja como una...
Ah, puede ser. Todas esas imágenes de Freddy Krueger estaban complicadas.
Y eso me quedó como... Más que de escena de terror, es como de, por lo rebuscado y o explícito también, sí, directo, ¿no? Como sangre, cosas de afuera, y es como que uno lo siente, ¿eh?
Freddy Krueger operando
a una persona y después jugando al titiritero.
Bueno, la banda de sonido ya la dijimos.
¿Una remake que te gustaría hacer?
Y acá, no sé, digo, las películas que me gustan están bien como están y no me atrevería a rehacer ninguna.
Está bien. Es así. Titanic no.
No. Bueno, capaz que con alguna especie de reescritura así, de vuelta de tuerca, no, pero...
Para mí una remake que falló y le haría de vuelta es El Planeta de los Simios.
Con bueno, Mark pasa que Wolver, también, ¿no? Ahí pasa eso, a mí en general las remakes no me gustan. O sea, en general, hay algo hay algunos valores en las películas viejas, a veces, por más simples que sean, que tienen que ver también con eso, con el lenguaje del momento en que se hizo. Hay como un valor artístico ahí que generalmente se pierde, porque en lo que es la máquina de hacer remakes actual, pasan como por un cernidor así que las moderniza, como remaquilladas, no solamente a nivel visual, de ciertas cualidades fotográficas, también de montaje, de acción, de cierta dinámica de las escenas de acción.
Y muchos hoy en día le agarran y con la desesperación que tiene Hollywood de facturar, por ejemplo, ahora te van a hacer una remake de Robocop, pero creo que es apta a todo público. Entonces, por ejemplo, lo bueno que tenía Robocop, de aquella primera escena donde Murphy era destrozado y acribillado por los delincuentes, que una escena muy impactante, a mí siempre uno lo veía de niño y quedaba impactado. Bueno, ahora seguramente esa escena no existe, ¿no?
Porque probablemente no.
Antes Robocop era para mayores de 18 años, ahora va a ser, te diría, para mayores de 12, ¿no?
Sí, como mucho.
Sí, generalmente es una, como que se pasteurizan las cosas, como se dice.
Un actor.
Acá puse así como que revolví, puse Javier Bardem, porque también estuve hablando hace poco con un amigo, pero por dos películas, por Los Lunes al Sol y por No Country for Old Men. Actuaciones impactantes.
La de Los Lunes al Sol no la vi. La de
Genial,
la otra
también.
Sí.
Es el tipo totalmente fuera del grandote galán en ambas.
Sí.
¿No? Más,
sí, sí.
Un personaje más con una psicología muy especial en las dos películas. Distinta, ¿no? O sea, el psicópata de No Country for Old Men, o ese psicópata bizarro, raro, con ese peinado y con ese gesto como que te da miedo, de verdad. Y el Rengo, pelo lacio, cerquillito, una cosa muy extraña. Y en Los Lunes al Sol es de una sensibilidad muy fuerte.
¿Una actriz?
No tengo así una en particular como muy medio como en broma puse Angélica Houston antes porque también está en La Vida Acuática, pero no es necesariamente una actriz que me...
Ella
que
es
me
Morticia.
Bien, claro, ¿no? Sí, por eso. Pero más por esa cosa vistosa que tiene, ¿no? Como como fuerte de imagen.
Sí, larga.
Sí, una expresión muy especial. Pero en realidad no por alguna actuación en particular, no tengo por lo menos en la memoria ahora una actriz.
¿Te gusta verla en pantalla?
Sí, sí, como otras tantas también, ¿no? Pero me parece como alguien particular.
¿Una serie?
Una serie. Tres de cuando era niño. Cosmos, Garzaga, Marco, que ya habíamos dicho, y San Kuokai. Dejé de ir a clases de dibujo porque me coincidían con San Kuokai. Una especie de versión japonesa de Star Wars. En clave Power Ranger.
Mira.
También con un bicho peludo en una nave, con otro. O sea, pero en realidad son dos. En vez de estar Han solo, son dos personajes y un Chewbacca.
Me acuerdo
que tiene otro nombre, que es un mono medio raro, un poco más torcido que Chewbacca. Es eso, es la Guerra de las Galaxias, versión japonesa.
Y dejate la clase de dibujo Power porque te...
Sí. Pero creo que aprendí más.
Coincidía con el horario.
Aprendí más viendo San Kuokai. No, niños, no hagan esto en casa. No dejen de ir a matemática por ir a ver Violeta.
Y la última, descripción de una escena donde que se involucre un hámster y una lucha.
Voy a contar la escena y después les cuento una historia. Pues, a mí me gustan las películas cuando hay personajes raros, así por ejemplo, ni me quiero imaginar un hámster gigante peleando con una persona a su misma escala, con macacos, como la película Laberinto, como Donde viven las bestias, las películas con macacos, como Chewbacca. Se siente el peso del pelo, el olor, la humedad, todo.
Historia sin fin.
Todas esas son geniales, digo. Ese artificio es fabuloso. Entonces, lo haría con un hombre disfrazado de hámster que nace debajo de la tierra, estaba enterrado, resucita y se pelea con el que era su dueño, él era la mascota de alguien, y lo termina enterrando vivo. Ahora, esa sería la escena. Ahora cuento ¿por qué? Cuando yo era chico teníamos hámsters en mi casa, con mis hermanos. Tenía una tía que tenía una carpintería que ya los tenía más tipo criadero, ¿no? Que realmente nosotros veíamos que a ella le funcionaba criar hámsters, entonces decíamos, buenísimo, queremos que nazcan, que tengan sus hijitos. Y teníamos algunos hámsters, siempre de a dos o de a tres. Y nos pasó en un momento con el primero que llegó el invierno y el hámster se murió de frío, por descuido, porque tal, se nos pasó, no sé, se murió. Y luego se nos murió otro. Cuando se murió el tercero, mis padres decidieron comprarnos, a mí y a mis hermanos, un libro que se llamaba El Hámster. O sea, todo lo que usted quiera saber sobre hámsters está en ese libro. Y bueno, empezamos a leer. Cuando llegamos ahí un momento, dice, bueno, el hámster y la hibernación. Ya se pueden imaginar el final de la historia.
El hámster y la hibernación.
A partir de 0 grados, el hámster entra en un letargo, del cual es muy difícil sacarlo. De hecho, luego que aprendimos, ya no se nos murieron más en invierno. Empezamos a
mejorar.
Nos volvió a pasar con uno que en un momento quedó en estado de hibernación y lo recuperamos en el correr de un día.
Con mantitas.
Al lado de una estufa. Los otros tres fueron enterrados vivos. Esta historia se la conté a una chica argentina una vez en una producción de fotos y se puso a llorar y le había pasado lo mismo, pero nunca se había enterado, se enteró en ese momento de que el hámster hibernaba.
O sea que el hámster te va a ir a buscar a vos.
Sí, sería yo, ¿no? Sería una
especie.
Es como un acto de redención.
Van a ser dos. Cuando pensaste que mataste, o tres, te va a aparecer otro.
Qué vulnerable es el hámster, ¿no?
Sí.
Es tan vulnerable... como sobre Carlos Núñez.
A la ignorancia de los humanos.
A la ignorancia de los humanos. O sea, pero viste que se repite como mascota el hámster y permanentemente todas las historias son se murió.
De forma trágica muchas veces se murió. Ahogado, se comió.
Después se nos murió uno en verano al sol. Este sí se murió de verdad. Nos pusimos a buscar en el libro a ver si arriba de 35 grados rocha.
Estado de caloración.
Entrado también un estado de evaporación. Y no.
Bueno, Alfredo, gracias por arrimarte.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de charlar y contar algunas cosas.
Un placer. ¿Sí? Nos vamos con...
con Marco.
Con Marco.
Sí.
Le tiro una frase.
No lloren.
El que es elegido con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo. ¿Quién lo dijo?
El que es elegido...
con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo. 88-10, el que primero que
acepte... tiro tres nombres.
La frase se lleva a la pareja Cativelli, así nomás.
Perón.
Decila, sí.
Perón.
Sí, te escucho.
Adolfo.
Sí.
Y...
¿Eh? Richard Reed, no.
Bueno, está, lo dijiste vos, Richard Reed.
Está, perfecto. No es ninguno de los tres.
No es ninguno de los tres.
No. Alfredo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.